Estados Unidos de América.
Piden al gobierno español que interceda por la liberación del preso de conciencia cubano Eduardo Cardet. Los cubanos creen que deben permitirse otros partidos políticos y elecciones por voto directo, revela una encuesta. Miles de nicaragüenses salen a la calle en apoyo a los obispos. Nicolás Maduro pretende regular el precio de la gasolina. Y Zimbabue vota en las primeras elecciones tras la caída de Robert Mugabe.
Radio Martí Noticias.
Y en Radio Martí, exactamente las 12:01, el mediodía del lunes 30 de julio del año 2018. Soy Margarita Rojo. Como siempre, en el estudio A de Radio Martí, junto a mis colegas de noticias Eduardo Luján y Roberto Bermúdez. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz. En la producción, Elena Rodríguez. Y en los deportes, Bobby Salamanca Jr. Bobby.
Margarita, claro que sí. Bueno, Lourdes Gurriel Jr., jugador de los Azulejos de Toronto, llegó a 11 juegos consecutivos bateando al menos 2 hits en cada uno de los partidos, pero no todo fue alegría para él allá en Chicago en el partido contra los Medias Blancas. De eso le vamos a estar hablando más adelante. Además, el Real Madrid y el Manchester United van a jugar aquí en Miami. ¿Le diremos cuándo?
Eso será. ¿Con quién nos vamos? Yo te voy a decir después con quién nos vamos. Pero ahora vámonos para Cuba con más noticias.
La Fundación Española Paz y Cooperación envió una carta al ministro de Relaciones Exteriores de España pidiendo que el gobierno español apoye la liberación de Eduardo Cardet, líder del opositor Movimiento Cristiano Liberación, quien cumple condena desde finales del 2016 y que ha sido declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional. Sobre esto, el colega Luis Leonel León entrevistó al abogado Carlos Uriarte, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos.
El ministro, si fue parte, si premió a una persona que es un preso político, ¿en qué caso quedaría el ministro de no hacer esta fuerza, de no declarar de que sí, de que le pidió al régimen cubano que suelten a Cardet?
Bueno, el gobierno español nuevo ha manifestado declaraciones, tanto la posición del gobierno en relación a Cuba o a Venezuela, no va a ser de dureza y no va a liderar la posición europea en relación al tema cubano y venezolano. Es un asunto de derechos humanos que afecta a la vida de una persona en concreto. Yo espero que en ese sentido que el gobierno español sí que se tome en serio este caso, al menos concreto, pues sería un gesto si se produjese la liberación de Eduardo Cardet por parte del régimen cubano, que en estos momentos se encuentra en un proceso de reforma constitucional, ¿no? Pues lo que no tiene sentido es que haya presos en conciencia en la isla.
El obispo de la diócesis de Holguín visitó el sábado al prisionero de conciencia, Eduardo Cardet. La esposa del detenido, Yaimaris Vecino, dio detalles a Radio Martí.
Bueno, se comunicó por teléfono después que lo visitó el obispo, el monseñor don Emil. Según él me refiere, se encuentra bien de salud, que el motivo por el que se le suprimieron las llamadas no existe. Quiere decir que de forma arbitraria se le habían suspendido. Por lo demás, no hay nada nuevo en cuanto a cambios de medida ni que se tome con él algún tipo de concesión en cuanto a las visitas. Es lo que hay de momento.
Cardet también informó que ya conoce los resultados de una biopsia médica que resultó negativa y que no requiere cirugía por el momento.
Y los cubanos se quejan de las trabas que le pone el Estado, de la deficiencia de los servicios de salud y educación, y temen decir lo que piensan por temor a represalias y aspiran a más acceso al Internet.
Entre otros asuntos, estos puntos quedaron reflejados en una encuesta del proyecto Cuba Data, con la participación de un equipo de académicos de Estados Unidos, México y Venezuela y el apoyo de la publicación digital Diario de Cuba.
El sondeo realizado en junio a 2.287 personas de todas las provincias reflejó que una gran cantidad de la población cree que debe permitirse la existencia de otros partidos políticos y que la elección del presidente debería ser directa.
Los encuestados expresaron su desacuerdo con la limitación de sus derechos económicos y laborales.
Según los analistas, el estudio revela una sociedad que demanda más espacio para la iniciativa privada, una revisión de la política social vigente y un cierre de la brecha entre las expectativas personales y la rígida agenda estatal.
La socióloga Elaine Acosta de la Universidad Internacional de la Florida, que formó parte del equipo encuestador, conversó con Radio Martí.
En general, uno puede decir que hay un nivel bastante alto de descontento e insatisfacción con la situación socioeconómica en general del país, pero también eso se refleja a nivel personal. Un alto nivel de creencia, ¿no?, de que se deben producir procesos de apertura y profundización, ¿no?, de las reformas económicas, ¿no? La gran mayoría de los encuestados cree que las empresas extranjeras presentes en la isla deberían poder contratar a trabajadores cubanos de forma directa. Y en el ámbito de los servicios sociales, bueno, hay un alto porcentaje, tanto respecto de la salud pública como respecto de la educación, que opina que esos pilares de la protección social se han deteriorado considerablemente y además son servicios que han venido mercantilizándose cada vez más, ¿no? Eso en el lado de lo socioeconómico. Y en el lado de las libertades individuales, y hay un alto porcentaje también que piensan que los cubanos, por supuesto, no pueden hablar en libertad, digamos, en los lugares públicos, en los foros, en los medios de comunicación, sin temor a sufrir represalias, ¿no? Hay un alto porcentaje también que cree que los medios estatales de comunicación no reflejan la diversidad de opiniones, el alto consenso de los encuestados en las limitaciones del acceso a Internet.
Cuatro damas de blanco fueron arrestadas el domingo en La Habana y seis en Matanzas cuando intentaban asistir a misa para pedir la libertad de los presos políticos en Cuba. Berta Soler, líder de la organización, continúa detenida, dijo hoy a Radio Martí la activista María Josefa Acón Sardiña, desde la sede nacional del grupo en la capital cubana.
152 domingos represivos contra la campaña Todos Marchamos y la tentativa de damas de blanco a llegar a la misa. Hasta el momento han sido arrestadas damas de blanco. En La Habana fueron 4, en Matanzas 6. Al salir de la sede nacional de damas de blanco ubicada en el auto, fueron arrestadas damas de blanco y activistas de derechos humanos. Berta Soler, líder de la organización, Micaela Rol, Gladys Capote, Ángel Moya, Elio Arencibia Dreque, Omar Portieles. Y son activistas, son de Matanzas. A Gladys Capote y Micaela Rol fueron liberadas en lugares lejanos a eso de las 6 y pico. Odreli también la soltaron. Como es habitual, el Partido Comunista de Cuba, con la tolerancia y complicidad del Departamento de Seguridad del Estado, inició actos de repudio en los cuales vocearon consignas favorables al régimen y otras ofensivas contra las damas de blanco. Los arrestos fueron ejecutados por fuerzas represivas combinadas del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional. Han lucido los arrestados a lugares desconocidos y los que decidieron dejar detenidos están desaparecidos, puesto que los mantienen incomunicados y no les permiten comunicarse con las organizaciones y familiares.
Las 6 damas de blanco detenidas en la provincia de Matanzas fueron liberadas el domingo, informó a Radio Martí Caridad Burunate, una de las arrestadas en la localidad de Colón.
Y al cumplirse los primeros 100 días de gobierno de Miguel Díaz-Canel, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos elaboró un informe que muestra que el nuevo gobernante no ha corregido la conducta regresiva que ha caracterizado durante casi 6 décadas al régimen.
Según la organización, que tiene su sede en Madrid, esta etapa inicial ha estado marcada por un continuismo obediente.
Aunque el índice de detenciones arbitrarias se ha reducido, se aprecia una mutación hacia la represión de diseño, que se estructura a partir de la confección de perfiles psicológicos, del estudio del entorno familiar y laboral, entre otros aspectos.
Añade el Observatorio Cubano de Derechos Humanos que en estos 100 días se ha prohibido salir del país al menos a 20 activistas y el número de presos políticos se ha incrementado en 12, cifra que incluye a 3 mujeres.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Son las 12:09 en Radio Martí. Continuamos ahora con más informaciones. Nuestro segmento, la crisis en Nicaragua. Miles de nicaragüenses tomaron las calles de la capital este fin de semana para apoyar a los obispos del país, que son acusados por el mandatario Daniel Ortega de ser parte de un golpe de Estado en su contra. Paul Rodríguez tiene el siguiente informe.
En Managua, miles de manifestantes marcharon este fin de semana con banderas nicaragüenses mientras gritaban para que Daniel Ortega se marche del poder. Al respecto, un manifestante que se hace llamar el 29 expresó lo siguiente.
Cada día más la represión en este país se va incrementando. La familia Ortega Murillo está mandando a asesinar, a volar cabeza, a torturar. Entonces nosotros como jóvenes queremos una patria libre, una patria democrática para que en el futuro de nuestros hijos sea diferente, que no existan más dictadores en este país. Una vez lo pusimos, ahora nosotros lo quitamos.
Entre tanto, la Iglesia Católica en Nicaragua ha estado albergando a manifestantes que huyeron de las fuerzas de seguridad pro Ortega durante semanas de enfrentamientos que han dejado al menos 300 personas muertas. En medio de la violencia, la Iglesia también ha estado presionando para el diálogo pacífico y estas fueron partes de las declaraciones del obispo Carlos Aviles Cantón.
Siempre la Iglesia va a ser opción por el diálogo, por la palabra, por hablar, por solucionar los problemas hablando, con uso de razón y no con uso de violencia. Por eso la Iglesia, aunque salga maltrecha o quien la critique, lo que sea, siempre va a ser opción por el diálogo para que las personas se entiendan siempre hablando.
Por su parte, el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes también expresó sus deseos de mantener vivo el diálogo, que se mantiene estancado tras el repunte de la represión estatal en el marco de las protestas antigubernamentales iniciadas el pasado 18 de abril. Paul Rodríguez, Radio Martí.
El sector empresarial nicaragüense aboga por retomar el diálogo nacional con la mediación de la Iglesia, según nos cuenta Jorge Orellana.
Los diferentes sectores de Nicaragua apoyan a la Iglesia Católica. Las principales cámaras empresariales de Nicaragua también manifestaron que se debe retomar el diálogo nacional por considerar que es el único camino para solucionar la magnitud de la crisis que vive Nicaragua desde hace más de 100 días. El sector empresarial también expresó que los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua deben seguir siendo los mediadores del diálogo.
Hoy queremos resaltar de una manera muy especial la labor de ustedes, obispos y sacerdotes, que no han escatimado ni siquiera en su seguridad personal para acompañar al pueblo de Nicaragua.
A nombre de la Iglesia Católica Nicaragüense, el obispo Carlos Avilés señaló
que siempre la Iglesia va a ser opción por el diálogo, por la palabra, por hablar, por solucionar los problemas hablando, con uso de razón y no con uso de violencia. Por eso la Iglesia, aunque salga maltrecha o que la critiquen, lo que sea, siempre va a ser opción por el diálogo para que las personas se entiendan siempre hablando.
En la víspera, el cardenal Leopoldo Brenes afirmó que los obispos nicaragüenses están siempre dispuestos a seguir mediando en el diálogo nacional, porque si no hay esa cultura de diálogo, todo se vuelve más difícil, señaló. Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
Estados Unidos condenó este lunes la violencia en Nicaragua y las violaciones de los derechos humanos perpetradas por el gobierno de Daniel Ortega.
La Casa Blanca aseveró que el pueblo decidió volcarse a las calles para exigir reformas democráticas tras años de elecciones fraudulentas y acciones represivas que restringieron la sociedad civil y los partidos de la oposición.
El presidente Ortega y la vicepresidente Rosario Murillo son responsables de los grupos parapoliciales y de las muertes de más de 350 personas, dijo el comunicado.
El gobierno estadounidense afirmó que apoya al pueblo nicaragüense, a los miembros del Partido Sandinista que exigen reformas democráticas y a los obispos que buscan dialogar con el gobierno.
12:13, continuamos en Radio Martí, más noticias titulares en América Latina. Los controles del régimen del presidente venezolano Nicolás Maduro se extienden ahora con el carnet de la patria, esto para poder adquirir combustible. Vamos a la capital en Caracas con Aymara Lorenzo.
El gobernante Nicolás Maduro anunció que todo el que tenga un vehículo, camión o moto o transporte público deberá tener carnet de la patria.
Para una nueva política nacional energética vinculada al carnet de la patria. El que no tenga carnet de la patria se lo vamos a sacar.
No fue preciso en el anuncio sobre si será solo con el carnet de la patria como pueda comprarse el combustible o el tenerlo dará acceso a un precio preferencial. Durante el cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, en el que por cierto Maduro recibió críticas de sus propios ministros, que aspiran no ser perseguidos por él. En Venezuela, con un dólar puede pagarse un poco más de 3 millones de litros de gasolina. Nigmer Evans, chavista disidente, sostiene que el régimen no le tiene miedo a las consecuencias sociales de un aumento del precio de la gasolina.
A lo único que le teme el gobierno es que a la Fuerza Armada no siga en la situación de sumisión que está en este momento ante un gobierno, ante esta tiranía.
El gobierno ha retrasado un incremento del precio del combustible más barato del mundo en el país, con una hiperinflación que en un año, al mes de junio, se ubicó en 46.305%. Los transportistas decidirán este martes si acuden al censo previsto para el viernes 3 de agosto. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
La luz se va a diario, el agua llega una vez al mes, no hay dinero en efectivo y tomar un autobús requiere horas. En la ciudad venezolana San Juan de los Morros casi nada funciona y la resignación acecha. Los detalles en esta nota de la agencia francesa de prensa.
San Juan de los Morros está a solo 150 kilómetros al oeste de Caracas, pero en cada esquina se siente el azote de la crisis en Venezuela. La luz se va a diario, el agua llega una vez al mes y no hay efectivo.
Últimamente es la luz. Por ejemplo, se puede ir hasta 3 veces o 4 veces en un día y, bueno, últimamente ha sido momentáneamente casi media hora, 10 minutos, pero igual, de igual manera se va.
En la casa de esta maestra, la cuarta parte del salario se va comprando agua en camiones cisterna.
Solo una vez al mes nos mandan a veces el agua, porque hace poco duramos 6 meses sin que nos mandaran agua y tuvimos que 6 meses comprando agua.
Quienes no pueden comprarla se surten de la toma, un sistema de tuberías en el centro de la ciudad conectado a un pozo. Pero también escasean la comida, las medicinas y los productos de higiene personal. Muchos caminan largas distancias para ir al trabajo o a la escuela, pues se cansan de aguardar los pocos autobuses que quedan por falta de repuestos. Y tomar un bus gratuito para la universidad puede implicar horas de espera y una lucha frenética para conseguir un lugar.
Tú tienes que montarte a golpes, a patadas, empujones, te golpean. Bueno, a mí la semana pasada ya me partían un dedo de la mano.
El presidente socialista Nicolás Maduro afirma que el problema de los servicios no solo es por la desidia de funcionarios, sino por sabotajes de la oposición, y asegura que resolverlo es prioridad. Analistas sostienen, en tanto, que una parte importante de la sociedad ha normalizado la crisis porque no conoce otra cosa después de 2 décadas de gobiernos chavistas.
José Guerra, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela e integrante de la Comisión de Finanzas, señaló que las nuevas medidas económicas que entrarán en vigencia a partir del 20 de agosto no aliviarán la hiperinflación.
Entrevista con el canal Televen, Guerra advirtió que la entrada en vigencia del nuevo cono monetario con 5 ceros menos creará un enredo monumental.
Guerra aseguró que esta reconversión le está costando al Estado más de 300 millones de dólares y que el gobierno de Venezuela no está haciendo algo para atacar la causa de la inflación.
Y el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, busca una salida negociada a la situación de Julian Assange, mientras que el exmandatario Rafael Correa dice que Quito pactó la entrega del fundador de WikiLeaks a Washington. Desde la capital ecuatoriana informa Giselle Giacomé.
La visita del presidente Lenín Moreno al Reino Unido tuvo expectativas sobre el tema de Julian Assange. El mandatario ecuatoriano señaló que hay que encontrar una salida dialogada y la garantía de que la vida del hacker no corra peligro. Desde el año 2012, Julian Assange es huésped de la Embajada de Ecuador en Londres. Bajo el gobierno de Correa, tuvo todas las facilidades para permanecer intocable en este estrecho espacio. En el gobierno del presidente Moreno en el 2017, la entonces canciller María Fernández Pinoza, en un intento por lograr que Assange dejara la embajada, le otorgó la nacionalidad ecuatoriana para que fuese considerado como un diplomático y así evitar la detención al momento de salir. El presidente Moreno ha señalado que mantiene un diálogo constante con los abogados de Assange y el gobierno británico para resolver este problema.
Hemos conversado ya y claro, lo estamos tratando con el asesoramiento legal del señor Assange y lo estamos tratando con el gobierno británico, que es con quienes nos corresponde tratar el problema.
El expresidente Rafael Correa no tardó en reaccionar y, tras fuertes críticas a Moreno, señaló que la entrega de Assange ya ha sido pactada entre el presidente Moreno y Washington.
Yo creo que es cuestión de tiempo, esto ya está pactado, ya está todo acordado con el gobierno norteamericano, sobre todo después de la visita del vicepresidente Pence hace unas semanas al Ecuador.
En Ecuador se espera el anuncio de la decisión del gobierno sobre el futuro del caso. Quito, Ecuador, Giselle Giacomé.
Son las 12:19 minutos en Radio Martín. Ahora, para que conozcan un Bueno, más o menos un pronóstico de lo que ya saben para esta tarde en Cuba. Va a estar y continuará parcialmente nublada en gran parte del territorio nacional, con algunos chubascos y lluvias, todo esto por la tarde. También va a ser una tarde calurosa, con temperaturas máximas entre los 31 y 34 grados Celsius. Los vientos serán variables, débiles, y habrá oleaje en el litoral norte oriental y mar tranquila en el resto de los litorales. Continuamos 12-20 minutos en Radio Martí. Ahora pasamos a titulares en los Estados Unidos. El abogado personal del presidente Donald Trump dijo el domingo que el presidente estaría dispuesto a ser entrevistado por el fiscal especial Robert Mueller bajo ciertas condiciones. La investigación de Mueller es sobre la interferencia, supuesta interferencia rusa en las elecciones de Estados Unidos. Nuevamente vamos a la capital, pero en esta ocasión con Luis Alberto Facal.
El presidente Donald Trump está dispuesto a ser interrogado por el fiscal especial Robert Mueller, aun si eso incluye preguntas sobre obstrucción de justicia en la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016, dijo el abogado de Trump, Rudy Giuliani. Giuliani aseveró en el programa Face the Nation de CBS el domingo que las negociaciones continúan sobre las condiciones para la entrevista con el presidente, que el equipo legal de Trump propuso el mes pasado. El exalcalde de Nueva York dijo que desean una entrevista limitada a preguntas sobre las acusaciones de que hubo una conspiración a sabiendas entre la campaña de Trump y el gobierno ruso para que Trump ganara las elecciones, argumentando que no hay base legal para que se pregunte a Trump sobre obstrucción de justicia. Pero Giuliani admitió que Trump podría estar dispuesto a lidiar con el tema de obstrucción de justicia bajo ciertas condiciones. Giuliani dijo que Trump podría decidir esta semana o la próxima sobre si aceptará ser interrogado. Entretanto, la intriga en torno a la investigación del Departamento de Justicia sobre la interferencia de Rusia ha aumentado en medio de informes de que el ex abogado del presidente Trump, Michael Cohen, ha indicado que Trump sabía con anticipación a la elección de 2016 que altos funcionarios de su campaña y familiares se reunieron con rusos que prometieron material negativo contra la entonces candidata presidencial demócrata Hillary Clinton. Luis Alberto Facal, Washington.
El presidente Donald Trump dijo el domingo que hay consecuencias cuando la gente cruza la frontera de Estados Unidos ilegalmente y afirmó que muchos que lo hacen usan niños para sus propios fines siniestros.
En su mensaje por Twitter, Trump también llamó al Congreso a cambiar las actuales leyes migratorias, las que calificó como las peores y más tontas del mundo entero.
El presidente amenazó además con permitir un cierre del gobierno si los demócratas se niegan a votar sobre los cambios que quiere hacer en el sistema de inmigración, entre ellos el muro en la frontera con México.
Agregó que hay que eliminar la lotería de visas, el sistema de capturas y liberaciones y finalmente establecer un sistema de inmigración basado en el mérito.
El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart pidió al presidente Donald Trump que reconsidere su decisión de dar por terminado el estatus de protección temporal para ciudadanos nicaragüenses que residen en Estados Unidos.
Díaz-Balart, así como los legisladores cubano-americanos Ileana Roslettinen, Albio Cires y Carlos Curbelo, se unieron a otros colegas en una carta bipartidista que pide al presidente Trump medidas de protección para los nicaragüenses debido a la crisis en ese país.
Díaz-Balart dijo el domingo en un comunicado que la situación en Nicaragua sigue deteriorándose a manos del régimen de Daniel Ortega y sería peligroso para muchos nicaragüenses regresar a su tierra natal.
El incendio en el norte de California, Estados Unidos, sigue incontenible tras ocasionar la muerte de al menos media docena de personas, obligando la evacuación de unas 40.000 y arrasando unas 36.000 hectáreas. Detalles en este reportaje de la agencia francesa de prensa.
Los incendios en California, en la costa oeste de Estados Unidos, avanzaban el domingo, atizados por vientos y una persistente sequía. Durante la noche, las condiciones atmosféricas favorecieron la propagación del foco bautizado CAR, cerca de Redding, según el Servicio Forestal del Estado. Este incendio, desatado el 23 de julio, se cobró la vida de 2 bomberos y 3 civiles. Ya arrasó 36.000 hectáreas, destruyó 517 edificaciones y dañó más de un centenar. Cerca de 40.000 personas fueron evacuadas del condado de Shasta, declarado en estado de emergencia junto a Lake, Napa y Mendocino. También avanzaba el foco Mendocino Complex, que ha incinerado más de 9.800 hectáreas desde el viernes. El combate contra Ferguson en el Parque Nacional de Joe Smith era más alentador, pues solo avanzó 800 hectáreas durante la noche, quemando más de 21.000 desde el 13 de julio. Hasta ahora el fuego ha dejado 6 muertos.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Son las 12:25 minutos. Continuamos en Radio Martí con más noticias titulares. El informe presentado hoy lunes por las autoridades de Malasia sobre la desaparición de un avión justamente de Malasia Airlines en el 2014 no descarta la participación de terceras personas en el incidente. El equipo encargado de investigar el suceso determinó que es probable que el sistema de control de vuelo fuera manipulado deliberadamente para cambiar la ruta del aparato mientras volaba entre Kuala Lumpur y Pekín. La nave desapareció de los radares el 8 de marzo de 2014 con 239 personas a bordo. Los investigadores creen que el Boeing acabó por estrellarse en el sur del Océano Índico, pero nunca ha sido hallado.
En Zimbabue, el pueblo vota en los primeros comicios sin el expresidente Robert Mugabe en la boleta. De ello nos informa ahora con más detalles Michelle Sagué.
Los zimbabuenses votaban el lunes por primera vez desde la caída del presidente Robert Mugabe, quien estuvo al poder durante casi 4 décadas. En medio de una grave crisis económica, los votantes debían elegir entre 23 candidatos a ocupar el cargo. El presidente saliente Emmerson Mnangagwa, ex aliado de Mugabe y líder del partido gubernamental, tenía una leve ventaja en los sondeos. Él dice que está feliz de que el proceso de campaña fue pacífico, la votación fue pacífica y que no tiene dudas de que el final del proceso electoral se mantendrá en paz. El expresidente Mugabe llamó a los votantes a sacar del poder a su formación y dio su apoyo al candidato de la oposición Nelson Chamisa. Este candidato asumió hace poco el poder del Movimiento por el Cambio Democrático tras la muerte de su dirigente histórico, Morgan Tsvangirai, eterno rival de Mugabe. Chamisa se quiso alejar del apoyo del expresidente, aclarando que no tenía nada que ver con su opinión como votante. Además, dijo que las elecciones eran una victoria para el pueblo. Dice Chamisa que es un gran momento para Zimbabue. Dice que espera que en las zonas rurales se hayan usado boletas genuinas y no falsas. Dice que el pueblo ha hablado. Los resultados de las elecciones deben conocerse antes del 4 de agosto. Si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta, está previsto que se organice una segunda vuelta el 8 de septiembre. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
En una medida considerada sin precedentes, el Papa Francisco retiró al prelado estadounidense Theodore McCarrick su título de cardenal tras denuncias de abusos sexuales.
El Vaticano anunció el sábado que el Papa ordenó a McCarrick llevar una vida de oración y penitencia en un hogar a designar por el pontífice hasta realizar el juicio eclesiástico.
Rompiendo con prácticas anteriores, Francisco decidió actuar rápidamente ante la renuncia ofrecida por el arzobispo emérito de Washington, D.C., incluso antes de que las acusaciones fueran investigadas por la Iglesia.
McCarrick fue previamente uno de los miembros más prominentes de la Iglesia Católica en Estados Unidos y estuvo implicado en la respuesta que por años la Iglesia dio a las acusaciones de abuso sacerdotal.
Para cerrar ahora este primera media hora del informativo en Radio Martí, siempre recurrimos al segmento de ciencia y salud. Investigadores brasileños están desarrollando un proceso innovador utilizando piñas para acelerar el proceso de curación de las heridas de la piel. Miguel Ángel Rivera nos informa a continuación.
Es la fruta tropical más popular del mundo, pero no es solo para comer. Investigadores brasileños encontraron otro uso para las piñas en la medicina de alta tecnología. Eso es porque la fruta dulce y ácida, que es originaria de América del Sur, contiene bromelina, una enzima antiinflamatoria natural que se ha usado durante mucho tiempo en la región para tratar dolencias y acelerar el proceso de curación. Los investigadores brasileños infundieron bromelina en nanocelulosa, una película fibrosa que luego puede colocarse sobre las las heridas de la piel.
La presencia de este vendaje de bromelina que contiene nanocelulosa ayudó al proceso de curación, que es lo que esperábamos, dado que la bromelina, debido a su acción de digestión de proteínas, elimina la capa superior, que es la capa muerta de la herida, y permite al oxígeno llegar a la superficie de la piel, ayudando a la curación.
La nanocelulosa en sí se produce utilizando bacterias alimentadas por desechos de fruta.
Nuestra innovación tiene dos propósitos. Uno es la unión de la bromelina a la proteína de piña, tomada de un producto de desecho, la cáscara de piña. En segundo lugar, también utilizamos productos de desecho en la producción de nanocelulosa. Utilizamos desechos de fruta para hacer el cultivo, que es el nutriente para que las bacterias produzcan la nanocelulosa.
La innovación aún se encuentra en las primeras etapas de desarrollo como tratamiento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:30 minutos. En efecto, están en sintonía con Radio Martí, nuestro informativo en edición del mediodía, iniciando una semana, pero terminando el mes de julio. Hoy es 30 de julio del año 2018. Yo soy Margarita Rojo y continúo junto a mis colegas de noticias, Eduardo Luján y Roberto Bermúdez. En los controles también el ingeniero Juan Pendaz y en la producción Elena Rodríguez. Tendremos la visita, como de costumbre, de nuestro colega Tomás Cardoso para que nos ponga al tanto de los temas que van a escuchar hoy a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día y toda la información deportiva con Bobby Salamanca Jr. Pero ahora regresamos a las noticias y vamos a Cuba.
Las autoridades cubanas impidieron este sábado la salida de Rosalía Viñas, miembro del Centro de Estudios Convivencia enclavado Pinar del Río.
Yo me disponía a viajar a Argentina, que se celebra en estos días el Foro de Gobernanza de Internet de la Región Latinoamericana, y me habían invitado a este evento y me destinaba a participar. Y ya cuando llegué al aeropuerto, que despaché mi maleta, iba a pasar por la frontera, me dicen que tengo una prohibición de salida y que no podía salir del país. Yo les expresé que anteriormente había tenido dos limitaciones anteriores para salir del país y que incluso había presentado una carta al Consejo de Estado explicando todas las razones, que no me habían dado ninguna respuesta en la entidad de inmigración, y me contestaron después de los días hábiles que el Consejo de Estado da, y me dijeron que no había ningún problema, que no contaba ninguna regulación ni ninguna prohibición de salida a mi persona. Pero bueno, una vez más volví a suceder, me pienso volver a presentar a la entidad a ver qué próxima respuesta me dan.
Recientemente, el Instituto Patmos entregó al Departamento de Estado de Estados Unidos una lista de 52 personas que han sido reguladas, que aunque tienen pasaporte y visa, el régimen de La Habana les impide viajar fuera de Cuba.
Y cerca de 20 personas que se reconocen como transgéneros en la ciudad de Placetas, Villa Clara, según reportó la agencia Cubanet, citando a una asociación local de activistas. Ahora reproducimos fragmentos de una entrevista con Malu Eduardo Ramírez, quien cose pantalones para un empresario privado, el mismo que sostiene un taller de costura atendido por gays y trans en el barrio de Jacinto.
Los retos para una persona trans son muchos, ya que vivimos en una sociedad extremadamente machista, no nos aceptan, y cada reto que nos ponemos es muy difícil, porque somos muy discriminados. Me atrevería a decir que de la comunidad LGBTI, las personas trans son una de las que más sufren la discriminación, por quizás las personas vernos diferentes. Llevo 5 años cosiendo. La relación con las personas que convivo, sobre todo con mis vecinos, es muy buena. Siempre hay su discriminación y sus malas miradas, pero aquí donde yo vivo y eso, todo muy bien. Tengo trabajo, me siento bien en todos los sentidos. Tengo pareja y vivo con mi mamá de lo más bien, y enfrentando la sociedad y los retos cada día más, pero bueno.
Las autoridades hondureñas detuvieron este domingo a 5 cubanos, 27 cameruneses y 2 pakistaníes cuando viajaban en un transporte colectivo en el sector de Namasigue, departamento sureño de Choluteca, fronterizo con Nicaragua.
Los detenidos pretendían llegar de forma ilegal a Estados Unidos, para lo cual buscaban primero cruzar el territorio hondureño y pasar luego a Guatemala. Según nos informó un oficial de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional, FUSINA.
Los inmigrantes fueron detenidos en un retén militar y remitidos a las oficinas del Instituto Nacional de Migración de la ciudad de Choluteca, donde las autoridades definirán su situación migratoria en Honduras.
Y el Festival Internacional de Ballet de Miami, en su 23ª edición y con presentaciones de lujo, incluyendo artistas de América Latina, Estados Unidos, Asia y Europa, comenzó el sábado en la noche y se llevará a cabo hasta el 19 de agosto en varios escenarios del sur de la Florida. Nuestro colega Damaso Rodríguez conversó ayer con Heriberto Jiménez Romero, director artístico de este festival.
Comenzó el Festival Internacional de Ballet de Miami y bajo la dirección artística del hombre que está en la línea ahora con nosotros, Heriberto Jiménez. Y bueno, creo que Heriberto, lo correcto sería comenzar con el tributo que se hará al artista cubano Pedro Pablo Peña, del cual pues has heredado, ¿no?, esta batuta, si se puede decir así. Cuéntanos del Festival Internacional de Ballet de Miami, el cual yo he cubierto en muchas ocasiones desde sus inicios.
Sí, bueno, ya estamos celebrando el aniversario número 23 este año del Festival Internacional de Ballet de Miami, que fue fundado por el señor Pedro Pablo Peña, quien desafortunadamente falleció a finales de marzo de este año. Y, por supuesto, es ahora mi deber el continuar con ese legado cultural que él nos dejó.
Claro, durante el velorio de Pedro Pablo hablé contigo, te entrevisté allí en la casa del ballet, y me hablaste de la tarea, que aparentemente no es muy fácil seguir los pasos de una persona como Pedro Pablo, que creo que ni dormía, ¿no? Era constantemente pensando y revolucionando cómo, qué hacer de nuevo con todo este, con el arte en Miami, ¿no?
Claro que sí, él todos los días tenía una idea nueva, e incluso era yo quien de vez en cuando, que fui su asistente por muchos años, como que le trataba de poner un poquito de freno, porque él decía, ahora tenemos que hacer esto. No, pero entonces para el próximo año hay que hacer esto y el otro no sé qué, y entonces, pero siempre quería crear, siempre quería hacer cosas nuevas, siempre quería producir eventos nuevos, siempre quería ayudar y colaborar con el arte.
12:36 minutos en Radio Martín, y ahora, como prometido, vamos a darle un avance de los temas a tratar hoy en el programa Cuba al Día con Tomás Cardoso, y tenemos justamente a Tomás Cardoso para que le haga merecido.
Bueno, buenas tardes, Margarita. Vamos a poner el contexto hoy en la fecha histórica, 61 aniversario de la muerte de Frank País, el jefe de acción y sabotaje del movimiento 26 de julio en el Llano. Y hablaremos con su hermano, Agustín País. ¿Qué piensa él? ¿Por qué murió su hermano? Y
la memoria histórica.
La memoria histórica. También vamos a poner en contexto la situación del movimiento cristiano de liberación, específicamente del doctor Eduardo Cardés. Muchas cosas durante el fin de semana han estado ocurriendo.
Sí, señor. Sí, señor.
Y pedidos hablaremos mediante con su esposa. Y una buena noticia, hablaremos con Graciela Suárez, que está al frente de la situación de tres de los presos políticos más viejos en Cuba. Aparentemente uno de ellos se le va a otorgar la licencia extrapenal. Buenas noticias.
Es una buena noticia.
Y en la segunda parte del espacio hablaremos sobre esta encuesta que los cubanos quieren más autodefinición para sus negocios,
sí,
libertad
Partido
política.
Político, sí,
hablaremos con cubanos, ¿qué opinan sobre esto?
Qué bueno. Todo esto a las 2 de la tarde, Cuba al Día, con Tomás Cardoso. Y también a las 3:30 de la tarde, escuche Cuba, Contacto Cuba. Detalles sobre la situación de algunos presos políticos cubanos que cumplen condenas en estos momentos en la provincia de Camagüey. Vamos a tener a Luis Felipe Rojas en entrevista con los opositores, con información precisa sobre estas cárceles y las condiciones.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Continuamos, son las 12:38 minutos con más noticias en Radio Martí. La Fiscalía de Colombia identificó a los responsables de varias amenazas contra periodistas en ese país. Desde la capital, Bogotá, nos informa Jimmy Villarreal.
En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación reveló que se logró identificar a quienes amenazaron a través de redes sociales a dos reconocidos periodistas colombianos. También investigan otros casos. El anuncio se da tras haber sido reveladas diferentes amenazas contra periodistas en el país, dentro de los que se encuentran María Jimena Duzán, Luis Carlos Vélez, Vanessa de la Torre, Daniel Samper y el columnista Matador. Frente a esto, el fiscal general aseguró que ya se identificaron a los responsables de las amenazas en los casos de Duzán y Vélez, gracias a la ayuda de las redes sociales, y que en los próximos días esas personas serán judicializadas.
La fiscalía, tengan la profunda seguridad de que no va a permitir que se siga extendiendo esta tendencia de las amenazas a través de redes sociales que crean zozobra y que no tienen ningún grado de legitimidad ni de encubrimiento por parte de las autoridades judiciales en nuestro país. Vamos con toda contra esas expresiones antisociales.
Cabe recordar que en un comunicado conjunto firmado por 19 países de la ONU, se hizo un llamado de alerta por las crecientes amenazas a periodistas en Colombia. En el último año han aumentado en un 48%, mientras que en 2014 se dieron 60 amenazas a periodistas, en 2017 fueron 125 y en lo que va corrido de este año, tan solo en los primeros 7 meses, ya van 100 casos. Jimmy Villarreal, Bogotá.
Delegaciones del gobierno de Colombia y la guerrilla ELN están en La Habana para finalizar el sexto ciclo de negociaciones que busca cerrar con un nuevo acuerdo de cese bilateral antes de que finalice el mandato del presidente Juan Manuel Santos el próximo 7 de agosto.
El negociador del ELN, Pablo Beltrán, envió una carta a la Conferencia Episcopal Colombiana en la que le pide que participe nuevamente en la verificación de un nuevo cese al fuego bilateral, temporal y de carácter nacional.
Agregó que, de ser necesario, la guerrilla mantiene plena disponibilidad para proseguir las conversaciones de paz con el nuevo gobierno del presidente Iván Duque en la búsqueda de una solución política del conflicto.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos comenzaba hoy una visita a Honduras para evaluar el respeto a las garantías individuales en el contexto de la crisis posterior a las elecciones generales del pasado 26 de noviembre.
La ministra hondureña de Derechos Humanos, Carla Cueva, dijo a la agencia de prensa EFE que el gobierno invitó a la comisión porque considera que podría ser un aporte importante a la sociedad.
La alta funcionaria señaló que Honduras tiene un equipo que le da seguimiento a las recomendaciones que emanan de las sentencias de dicha entidad adscrita a la OEA.
Representantes de la Comisión Interamericana han señalado que la percepción social de una posible irregularidad en las pasadas elecciones generó un clima de inestabilidad.
Y el gobierno de Perú desea un referendo para impulsar reformas en el sistema judicial y también el legislativo con el fin de luchar contra la corrupción, pero aún no hay un consenso en el Congreso. Jorge Orellana abunda con más detalles.
El presidente del Consejo de Ministros del Perú, César Villanueva, consideró que el Congreso todavía no asimila el anuncio del referéndum para la consulta de 4 temas de la reforma judicial y política. Hemos escuchado opiniones en pro y en contra del referéndum, con dudas, pero el mejor momento para reforzar la democracia es hoy con un referéndum, dijo. Villanueva dijo que el gobierno está firme con llevar adelante el referéndum, debido a que estamos en tiempo de crisis.
Nosotros vamos en las próximas semanas rápidamente a presentar las cosas concretas al Congreso. Sería ideal que se sumara dentro del proceso de las elecciones locales.
Entre tanto, la policía peruana continúa con las detenciones de presuntos involucrados en los actos de corrupción. En las pasadas horas detuvo a otras 11 personas. Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
Continuamos con más noticias en Radio Martí. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, sostienen hoy lunes una conversación privada en la Casa Blanca en un momento de tensión entre la nación americana y el continente europeo. Ambos están analizando la cooperación para enfrentar los conflictos globales, la promoción de la prosperidad económica y los lazos históricos y culturales entre los dos países. En el pasado mes de junio, Conte respaldó el llamado de Trump para que Rusia volviera a ingresar al Grupo de los 7, una propuesta rechazada categóricamente en la cumbre por los demás miembros del grupo de potencias occidentales industrializadas. Moscú fue expulsado del grupo tras su anexión de Crimea.
El presidente francés Emmanuel Macron registra el nivel más bajo de popularidad de su mandato tras el estallido del caso Benalla.
El barómetro mensual de la empresa IFOP dice que Macron ha sido perjudicado por las agresiones de su entonces jefe de seguridad, Alexandre Benalla, contra manifestantes el 1 de mayo.
Según dicha encuesta, Macron tiene el apoyo del 39% del pueblo.
Todos los sectores de la población, salvo los comerciantes, desaprueban el trabajo de Macron como presidente.
Para Macron y su entorno, los desmanes de su antiguo hombre de confianza fueron un hecho individual que debe tratarse como tal, mientras que la oposición insiste en considerarlo un asunto de Estado.
Y hoy en la localidad de Salisbury, en Inglaterra, será el entierro de Dawn Sturges, la mujer que murió el 8 de julio tras resultar intoxicada con el agente nervioso Novichok.
La policía trató lo ocurrido como un asesinato y se adoptan medidas de seguridad para proteger a los asistentes al funeral.
La intoxicación de Sturges y su pareja Charlie Rowley se produjo después del presunto ataque el 4 de marzo contra el ex agente doble ruso Sergei Skripal y su hija Julia, que fueron hallados inconscientes en un banco de Salisbury.
Naciones Unidas advirtió que los niños son las personas más afectadas por los combates en Siria. Desde Radio ONU informa Laura Quiñones.
Los niños continúan siendo afectados desproporcionadamente por el conflicto armado en Siria y es necesario que el Consejo de Seguridad haga todo lo posible para presionar a las partes del conflicto y detener estas violaciones. Escuchamos a Virginia Gamba, la representante especial del secretario general sobre niños en conflicto armado, durante su declaración al Consejo este viernes. La representante reveló impactantes datos recogidos por el mecanismo de monitoreo de la ONU en Siria, que desde 2013 ha recolectado información sobre violaciones graves a los pequeños. Desde el comienzo de la crisis en 2011, Naciones Unidas ha verificado que más de 7.000 niños han perdido sus vidas o han sido mutilados como resultado del conflicto. Pero este es solo el número que ha podido verificarse. Los informes indican que llegan a más de 20.000. Desde el comienzo de 2018, el mecanismo ha verificado más de 1.200 violaciones en contra de los niños. 600 han sido asesinados o mutilados, más de 180 reclutados y más de 60 escuelas han sido atacadas o destruidas. Gamba explicó que la mayoría de los reclutamientos fueron a manos de grupos rebeldes y los asesinatos han sido atribuidos al gobierno sirio y las fuerzas progubernamentales. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York.
12:46 minutos y ahora la noticia en perspectiva, una noticia que hemos estado cubriendo recientemente. El patrimonio histórico y cultural de Cuba evidencia un patrón de abandono y también vandalismo que ha llevado al deterioro de importantes inmuebles y también monumentos. El gobierno cubano poco hace para evitar este fenómeno y esta tragedia. Nuestro colega Tomás Cardoso conversó al respecto con el director de Herencia Cultural Cubana, Daniel Pedreira, que reside aquí en la ciudad de Miami, y también con el abogado Alberto Méndez Castelló, que ese caso está en Puerto Padre, Las Tunas. Escuchemos.
¿En qué punto estamos, Daniel, en cuanto al estado del patrimonio cubano?
Se está perdiendo el patrimonio cubano. Lo que Herencia hizo fue recopilar esa información, que salió un artículo en enero, otro en julio, otro en octubre, y decidimos unirlo en un informe para de verdad ver a qué nivel esto está pasando a diario por toda Cuba.
Daniel, el propósito de Herencia.
Herencia se fundó ya hace 25 años. El propósito es simple, es preservar la cultura y la historia de Cuba para las generaciones actuales y futuras.
¿Cuál dirías tú que son las áreas más deterioradas, de más atención?
Los campos cubanos, los pueblos cubanos de fuera de La Habana tienen más daño porque no tienen los recursos, no tienen quizás la atención y la población no conoce mucho de lo que hay en esos pueblos de valor histórico comparado a La Habana. Todo el mundo sabe cuáles son los monumentos de La Habana. Se ha hablado mucho de la preservación de La Habana, que es patrimonio de la humanidad, de la UNESCO, de las Naciones Unidas, pero lo que se ha preservado son las zonas que le convienen para promover turismo a nivel internacional. Entonces se habla de La Habana Vieja, se habla del trabajo.
El casco histórico.
El casco histórico. Y fuera del casco histórico nadie habla. Gracias a estos periodistas independientes pudimos encontrar muchísima información para dar no un trabajo detallado completo, porque no sería imposible casi, pero un ejemplar de que en toda Cuba está perdiéndose el patrimonio en diferentes formas y darlo a conocer.
¿Cómo ves la perspectiva de una organización como esta, pues, que se pueda involucrar en la reconstrucción del patrimonio de Cuba en un futuro?
Esperamos que sí. El primer paso es ver cuál es el estado del patrimonio. Lo que pediría es que nos cubanos lo hagan llegar por alguna forma para poder continuar recopilando y ya eventualmente, si Dios quiere que haya el cambio que tiene que haber en Cuba, tener documentado una serie de informes para poder ir a la próxima etapa y con expertos que se van a necesitar, arquitectos, ingenieros, etcétera, ver qué elementos del patrimonio necesitan ser rescatados con más urgencia, denuncien, aunque sea anónimamente, pero que nos hagan llegar información afuera para poder seguir denunciando esto y para que el mundo conozca de que el patrimonio suyo se lo están queriendo destruir.
¿Dónde está el patrimonio nacional cubano, Alberto Méndez Castillo?
Pues está en una situación deplorable, y no solo el patrimonio tangible desde el punto de vista de los monumentos, de las construcciones, de la arquitectura, sino mi preocupación mayor es ese patrimonio intangible, el que se transmite de padres a hijos, oficios, profesiones, haceres y quehaceres, que lo vemos que cada día se va perdiendo más. Y entonces ese patrimonio que no se ve, que no se puede tocar, pues se está perdiendo, y es triste ver cómo el cubano, lo cubano, se va rebajando cada día más. Y entonces es algo, digamos, que antropológicamente, sociológicamente, que hay que acometer esa tarea, como decía el profesor, y junto con la arquitectura, lo museable, pues digamos que hay que rescatar la mente del cubano.
Doce cincuenta minutos y ahora pasamos a nuestro segmento sobre tecnología. Una ingeniera chilena creó una forma de enviar alertas de emergencia en caso de que estén desactivadas las líneas de comunicación estándar. Henry Llanos nos dice cuáles son.
El daño causado por un desastre natural a menudo deja a las personas sin forma de ponerse en contacto con sus seres queridos o averiguar la última información de emergencia de las autoridades. Ese fue el problema para Barbarita Lara, una ingeniera en Chile, después del terremoto y el tsunami de 2010. 525 personas perecieron y Lara no pudo contactar a su esposo.
Yo viví el primer terremoto en 2010 con mi hijo de 4 años, mi esposo encerrado en el noveno piso de nuestro departamento. Yo estaba en la casa de mis papás y lamentablemente quedamos completamente aislados e incomunicados.
Lara ha inventado el sistema de información de emergencia o SIE. En situaciones de emergencia, cuando se eliminan todas las redes de internet y de teléfonos, SIE combina tecnologías analógicas y digitales para enviar alertas a las personas y les permite enviarse mensajes entre sí.
Cuando todos los sistemas de comunicaciones convencionales se caen después de una catástrofe natural, lo que nosotros podemos hacer es efectivamente tener un canal donde la gente se pueda comunicar con sus familiares y con las organizaciones de emergencia. ¿Y cómo lo hacemos? Es entregando una aplicación muy fácil de usar donde tú puedes recibir información codificada en audio en alta frecuencia, pero que no importa que tú no tengas internet ni redes móviles.
Ahora los funcionarios de desastres de Chile están interesados en usar la invención de Lara y las compañías de telecomunicaciones están considerando preinstalar SIE en los teléfonos móviles nuevos.
Son las 12:52 minutos y ahora llegó el momento de compartir con ustedes la información deportiva. Y aquí tenemos ya a nuestro colega Bobby Salamanca Jr. Bobby.
Margarita, muchísimas tardes, buenas tardes, porque es verdad, pasada las 12 del día. Sí, bueno, te comentaba Lourdes Gurriel Jr., el menor de los hermanitos.
¿Qué pasó?
Llegó a 11 juegos consecutivos bateando al menos 2 hits, o sea, multi-hit se le llama. Esto lo hizo el domingo. Se mete en una lista realmente de peso histórico, y es que 11 partidos consecutivos no lo ha logrado mucha gente. Por ejemplo, ahora se encuentra un grupo donde está el también cubano Tony Pérez, que lo hizo en el año 1973, Paul Warner, que lo hizo en el año 27, en el año 25 lo hizo Sam Rice, Joe Jackson en el 12, y ahora Lourdes Gurriel Jr. en el año 2018.
Sí, pero tú estás hablando de 1900, principios
sí,
del siglo.
Sí, no, incluso este récord de más juegos consecutivos lo tiene el legendario Roger Horsman en 1923, que logró 13 juegos consecutivos. Y 12 juegos consecutivos logró Billy Herman en el año 1935 y 36, finalizando y comenzando
tiempo,
una de las temporadas.
Tiene tiempo para hacerlo.
Pero el problema es que se ha lesionado. Después que batió su tercer indiscutible en este partido, batió de 5-3 con par de impulsadas Lourdes Gurriel Jr., tuvo que salir porque se lesionó una de sus piernas. Vamos a ver, no se ha dicho que sea nada grave. Probablemente pueda regresar al roster, al line-up de los Azulejos de Toronto, que ya están, como se dice, tirando la toalla porque ya sabe que no van a jugar béisbol en octubre. Pero bueno, Lourdes Gurriel Jr. pudiera, digamos, dar una buena nota y seguir cosechando estos partidos. Una hazaña, ya veremos.
Una hazaña.
En ese encuentro, muchos peloteros cubanos, bueno, Toronto derrotó 7-4 a los Medias Blancas de Chicago en ese partido. Kendrys Morales se fue de 3-0. Alexis Díaz por los Azulejos de 4-2 con impulsada también batió un jonrón, su número 10. José Abreu de 4-0 y Joan Moncada de 4-1. Eso fue en Chicago este encuentro. En otros de los partidos de este domingo, los Tigres de Detroit cayeron ante los Indios 8-1. El cubano Yonder Alonso de 5-3 con 3 impulsadas también batió jonrón, su número 18 de la temporada. Por el equipo perdedor, los cubanos José Iglesias de 3-1 y Leonis Martín de 4-1. Otro de los encuentros que los fanáticos esperan es, bueno, los Medias Rojas de Boston le ganaron 3-0 a los Mellizos y contaron con un aporte tremendo del cubano
Julito Martínez.
Ahí está. De 4-2, fue el que impulsó las 3 carreras del equipo. O sea, ganan 3-0 y es Julito Martínez, o J.D. Martínez, como le llama la prensa americana, el que fabrica esas 3 carreras, pegó un doblete, su número 24. Tiene 89 impulsadas, sigue de líder absoluto en todas las mayores, también en jonrones.
Muy bien.
En este encuentro, los Medias Rojas contaron con la victoria de su pitcher, Nathan Neovaldi, un pitcher que acaban de obtener en un canje con los Rays de Tampa Bay, o sea, como parte de fortalecerse de cara a la segunda mitad de temporada. Lanzó 7 entradas con 5 ponches. Los Yankees de Nueva York le ganaron a los Reales 6-3. Y vean ustedes, también contaron con su refuerzo, el lanzador J.A. Happ, que vino de Toronto para ayudar a los mulos en esta segunda parte. El zurdo, pues, se obtuvo su undécima victoria. 6 entradas, solo le batieron 3 hits, una sola carrera limpia. Giancarlo Stanton de 3-1 en ese partido, pero realmente la figura ofensiva fue Aaron Hicks de 3-3 con par de impulsadas. Batió jonrón, su número 17. Otro de los partidos, para ya muy rapidito irlos pasando, bueno, los Dodgers se cayeron ante los Bravos 4-1. Los cubanos Grandal de 3-0 y Puig de 2-0 con 2 ponches. Regresó Puig a la lista de lesionados. Baltimore le ganó al equipo de Tampa 11-5, mientras Cincinnati cayó ante Filadelfia 6-4. Washington cayó ante Miami 5-0. Y los Mets le ganaron a los Piratas 1-0.
Y yo quiero que gane el Real Madrid cuando compita con el Manchester United.
Eso será el martes.
Ahí está. Bobby Salamanca Jr., Los Deportes por Radio Martí. Y ahora vamos al mundo del entretenimiento. Y como siempre, iniciamos la semana con las noticias que nos trae Alejandro Escalona.
A Los Ángeles de Charlie regresa a la pantalla grande el próximo año, esta vez con una directora y un trío multiracial de mujeres lideradas por Kristen Stewart.
You know, I signed that release waiver, so you can just feel free to stick things in my slot.
Sony Pictures anunció que la estrella de Twilight, Kristen Stewart, junto a las actrices británicas Naomi Scott y Ella Balinska, protagonizarán la más reciente versión cinematográfica sobre la serie televisiva Charlie's Angels de los años 70.
Once upon a time, there were 3 little girls who went to the police academy.
Los Ángeles de Charlie apareció por primera vez en la televisión estadounidense en 1976, protagonizada por Farrah Fawcett, Kate Jackson y Jacqueline Smith como sexy detectives privadas enviadas en misiones especiales por su invisible jefe.
Es Charlie.
La serie generó una adaptación cinematográfica en el 2000, protagonizada por Lucy Liu, Cameron Diaz y Drew Barrymore, quien regresó para la secuela de 2003, Los Ángeles de Charlie Full Throttle. En agosto, mes que comienza, se conmemoran los natalicios de Satchmo y de Michael Jackson, Pops y el Rey del Pop. Louis Armstrong nació el 4 de agosto de 1901 en Nueva Orleans. Próximamente hablaremos del cumpleaños 60 del Rey del Pop.
Aquí están las noticias titulares que estamos dando cobertura en Radio Martí en este día. Piden al gobierno español que interceda por la liberación del preso de conciencia cubano Eduardo Cardet. Los cubanos creen que deben permitirse otros partidos políticos y elecciones por voto directo. Esto lo revela una encuesta. Miles de nicaragüenses salen a la calle en apoyo a los obispos. Maduro pretende ahora regular el precio de la gasolina. Y Zimbabue vota en las primeras elecciones tras la caída de Robert Mugabe.
Radio Martí Noticias.
Ya conocen las noticias principales de Cuba y el resto del mundo en esta edición del mediodía por Radio Martí. Hoy, iniciando la semana, como dije, el lunes, hay mucho que recorrer. Es el 30 de julio del año 2018. Agradecemos, como siempre, a nuestro colega Bobby Salamanca Jr. en los deportes, en las noticias Roberto Bermúdez y Eduardo Luján. Tomás Cardoso con la noticia en perspectiva. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz. En la producción, Elena Rodríguez. Quienes hablan, Margarita Rojo. Siempre les digo que mantengan la sintonía con Radio Martí, pendiente a nuestros boletines a la hora en punto. Y por supuesto, el resumen de las noticias principales a las 6 y el final del resumen a las 11 de la noche por Radio Martí. Ahora, traspasamos al estudio C. Ahí está Karen Caballero junto a su colega Alejandro Marcano y nos traen en debate otro tema más, Cuba y Venezuela. Pasen buenas tardes.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol.